Gladys González, fiscala. ¿Cómo te va, Gladys?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte.
Gracias. Igualmente, Gladys, estamos acá con mi compañero Carlos Gómez, muy curioso con el tema del joyero, porque, ¿sabes la parte que nos está moviendo un poquito a volver a molestarte sobre este tema? Y es que, aparentemente, la situación se está descontrolando y hay amenazas de los deudos del fallecido, que fue ultimado por el joyero, asaltado por él, le están amenazando. Nos gustaría hablar, por favor, aunque yo sé que ya hablaste con todos los medios, pero confirmarnos eso, por favor.
Sí, con mucho gusto. Buenas tardes, Carlos. Mira, el día de ayer tuve conocimiento de esta situación justamente porque me había comunicado este señor Benítez de que ya estaba saliendo de alta. Me comunicó también el jefe de la comisaría 15 y estaba saliendo de alta y me pidió instrucciones. Independientemente de eso, también hoy, esta mañana, me llegó el parte policial en donde comunica la señora lo que la denuncia. Ella fue amenazada, según el parte policial, en su propia joyería por una persona particular, e independientemente de eso, también recibió amenaza de una persona de una línea. Ya está a mostrar los datos de estas personas, del número telefónico. Independientemente a que sea un hecho de acción penal privada, yo considero de relevante importancia esto, y te lo digo con honestidad, teniendo en cuenta de que mañana es el día del reconocimiento de personas del imputado que quedó con vida, ¿verdad? Y yo pienso que es una suerte de presión que están queriendo ejercer sobre este matrimonio en su calidad de víctima, ¿verdad? Perdón. Y están con resguardo policial. El jefe de la comisaría 15 está abocado a ponerle custodio permanente en su casa. Y es más, me dijeron que inclusive no están abriendo su negocio por este temor. Pero te confirmo de que sí existe esa amenaza y ya está mostrada en los datos de las personas o de la persona a nombre de quien se encuentra esa línea de teléfono que nos proporcionó la denunciante.
Claro, ahora, porque acá el punto, gracias a mi modo de ver, es que esta familia venía siendo, recurrentemente golpeada por una situación de inseguridad, y resulta que se produce el desenlace que todos vimos por televisión, porque esto, vamos, se filmó y compañía, y ahora el que va a pagar de nuevo las consecuencias es la víctima. O sea, Ewa también no puede calcular, disculpame por la I, porque es increíble que esto pase, ¿entendés? O sea, es increíble que esto esté pasando.
Comparto contigo la opinión que tenés, Enrique, y lo que te puedo decir nada más es que en unidad fiscal estamos abocados a investigar. Yo te digo que en esta causa yo abrí dos carpetas, uno por el tema del homicidio, donde el señor Benítez es supuesto autor de haberle matado a este delincuente, ¿verdad? Perdón, a esta persona. Y la otra carpeta donde él es víctima del robo grabado y tentativa de homicidio. No olvidemos de que él recibió un impacto de bala, fue golpeado con una enorme piedra en la cabeza. La señora, la esposa, recibió un culatazo. O sea, también tuvieron lesiones, ¿verdad? Y ahora al final ellos están, no pueden trabajar, no pueden salir de su casa. Ellos están siendo presionados. Gracias a Dios, Enrique, que ellos tienen, pues, leí en las redes sociales un apoyo masivo de la ciudadanía y de los medios de prensa, ¿verdad? Porque ellos, mira, están sufriendo ahora, como dice el señor Benítez, tengo que trabajar para mantenerlo a mi familia. Y ahora vienen supuestos que se hacen llamar familiares del occiso, de que le están amenazando de muerte a él, a su señora y a su hija.
Qué vergüenza. Gladys, ¿qué tipo de soporte estás encontrando vos en la policía? Te pregunto esto con no quiero hacerte, como siempre digo yo, una entrevista tramposa, y te pregunto con toda deliberación, porque también en este caso, lamentablemente, como en muchos otros, hay por lo menos una hipótesis que señala que esta gente operaba con soporte, con la vista gorda de la policía, y entonces digamos, tienen acceso a los teléfonos, tienen acceso a las direcciones, tienen acceso a todo eso. ¿Por qué? Porque tienen base de datos. Y entonces, ¿qué valoración vos puedes hacer de esa hipótesis?
Mira, ninguna hipótesis podemos descartar, Enrique. Hoy día la credibilidad, no solamente a nivel policial, a nivel ministerio público, a nivel judicial, estamos totalmente en un despropósito. Es una pena lamentable, ya tengo casi 15 años en el ejercicio del ministerio público y da que lamentar, lastimosamente, y tengo que admitirlo, pero todo lo que las personas de buena fe que creemos en la justicia y que tratamos de hacer bien las cosas, tratamos de darle una mejor imagen. Y yo creo de que en lo que se refiere a esta causa y en lo que se refiere a este señor, la responsabilidad del juzgado tiene, y yo se lo dije al jefe de la quinta, mira que la tremenda responsabilidad de custodiarle a este señor la tenés vos, ley. ¿Por qué? Porque yo no me puedo ir a custodiarle a este señor. Sos vos como personal policial de seguridad. Y que no le pase nada, porque le llega a pasar algo. La fuerza de la sociedad y de la justicia le hizo a usted, le dije. ¿Por qué? Le dije, porque este señor está reclamando de que tiene una inseguridad tal de que ni puede abrir su negocio y no puede salir de su casa. Así que esperemos que bajen los decibeles y que podamos nosotros terminar este trabajo y que salgamos con bien de esto. Pero la inseguridad que se percibe es impresionante, Enrique.
Fiscal, ¿y cómo avanza la investigación propiamente? Yo quería centrarme en esto que también se ha debatido ampliamente, que es en el tema de la legítima defensa. Yo sé que cuando hay un homicidio, necesariamente el Ministerio Público tiene que indagar sobre los elementos que rodean a la situación, pero me preocupa un poco, y esto lo conversamos siempre con los agentes fiscales que atienden casos como este, que la víctima, cuando ejerza su legítima defensa, finalmente quede pegado a un proceso. Y yo entiendo que hay limitaciones para el uso de esa legítima defensa, para no caer en un exceso. Y me gustaría escuchar un poco tu análisis, por lo menos con los elementos que ya tenés hasta ahora, con los videos que se ha compartido también a través de los medios de comunicación, cómo es que estás construyendo el caso y cómo está ligado este hombre, el joyero, a la situación propiamente.
Dos circunstancias bien definidas, Enrique. Uno es en la joyería propiamente dicha, donde él fue víctima de disparo, él, su señora fue víctima de un platazo y él también fue víctima de un golpe en la cabeza. Él repelió también con disparo a las personas que ingresaron a su negocio, ¿verdad? En defensa de su vida, de su esposa y de su patrimonio. Posteriormente surgió el otro video, ¿verdad? Donde se lo ve a él llegando a donde había caído este sujeto, según yo pude percibir, yo así como si fuera normal y común, como vos también habrás visto, que el de la moto cayó de la motocicleta, pero mucho antes de que colisionó el cuerpo con ese vehículo, sí, que desvía su camino hacia que a la moto. Te diste cuenta vos, cae como una bolsa de papa, por así decirlo, ¿verdad? Cae. Yo no sé si el señor al llegar al lugar le disparó. Yo tengo un elemento que diga, con arma que le disparó, no hay un testigo que me diga, yo le he visto disparar. Yo no tengo, el video que vemos, que toda la ciudadanía y el país vio, nos señala de que se ve una forma que él posiciona su brazo, pero no vemos un disparo, no le vemos a alguien que diga, le disparó, él le disparó, no tengo un video que le señale eso. Por eso es que hemos ordenado una pericia, hablé con la gente de un perito balístico, y vamos a terminar las lesiones que él sufría, si realmente él tiene lesiones en el cuerpo a corta distancia, porque si él le disparó estando el cuerpo ya tendido, ojo, tenemos que tener en cuenta si el cuerpo ya, si era un cuerpo sin vida o ya estaba muerto, porque disparar a un cadáver, jurídicamente hablando, es irrelevante, pero si él estaba con vida, cambia la situación. ¿Me entendés, verdad? Por eso es que ahora se llevó el día de ayer el reportamiento del perito de la Policía Nacional, llevó los puntos de pericia para ver las trayectorias de los disparos, la distancia, el proyectil, la posición víctima-autor. Vamos a comparar con las imágenes del informe de la médica forense, con las radiografías sacadas al cuerpo, con la ropa que tenía la víctima en el momento, se va a determinar. Entonces, con eso vamos a tener más claro el panorama. Y independientemente de eso, vamos a hacer después la reconstrucción de los hechos para determinar y sacar una conclusión definitiva en una posición institucional, Enrique.
¿Y qué pasa con la excitación emotiva? Creo que esa es la figura que está definida en el código cuando hablamos de legítima defensa. ¿Hasta cuál es el límite? ¿Cómo lo interpreta el Ministerio Público ante una situación como esta, que es extrema?
Yo te digo inclusive que esa va a ser la posición extrema, Enrique, el de la excitación emotiva. ¿Por qué te lo digo? Porque ya también he ordenado de que se haga una evaluación psicológica y psiquiátrica, ¿verdad?, al señor Isidro Benítez, para poder también determinar en ese sentido, también tener un dictamen pericial. Y la última ratio sería porque el hecho entre el robo y el, digamos que hubo un disparo, ¿verdad?, la última ratio, hubo un disparo, fueron segundos y determinantes. No fue una situación que se generó con dolo, diciendo tuvo una premeditación para ir a matarlo. No, él actuó bajo esos elementos, ¿verdad? Para poder concluir, podríamos decir que, habiendo ocurrido el hecho a las 4:19, ocurrió el disparo dentro de del local. De ahí le persiguió al sujeto, porque yo no tengo elementos que digan de que él le disparó entre la joyería y el lugar donde cayó. Yo no tengo ningún elemento que diga que le disparó en el trayecto. Yo tengo elementos que dicen que le disparó en la joyería, sí o sí. Lo que quiero determinar es si ahí es donde cayó el cuerpo, también él produjo un disparo que pudo haber sido letal.
Claro, y que conste en acta que Carlos, el que te está preguntando esas dos cuestiones, porque yo ni remotamente tengo ninguna duda de que acá hay un ejercicio de la legítima defensa.
Vos podés tener duda.
No, y es mi posición, Carlos.
Pero el Ministerio Público, ¿cómo está investigando?
Pero es mi posición, y yo estoy en defensa de este señor, y creo que este señor hizo lo que había que hacer.
Y yo también, ¿entendés? Pero por eso le pido a la fiscal que cuente cómo ella está analizando la situación, porque a fin de cuentas no es lo que nosotros pensamos, es lo que piensa ella, que está dirigiendo la investigación.
No, totalmente, pero te digo nomás para que quede, o sea, porque no. No quiero que quede, perdón por esta pequeña digresión acá entre nosotros, ¿verdad? Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo el señor joyero, 1000%.
Yo también.
Sí, lastimosamente lo que nos tenemos que propiciar es la justicia por mano propia. Eso nomás también es la posición institucional que tenemos, ¿verdad? Debemos de saber tener un límite en la forma de actuar. Pero que en este caso estamos enfocados en ver de que realmente hubo legítima defensa. Eso sí, en la joyería sí o sí hubo legítima defensa, eso la tiene claro el Ministerio Público, pero hasta dónde llega la legítima defensa, y si no fue legítima defensa, podría ser la excitación emotiva.
Correctísimo. Gladys, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu participación, muy amable, por tu tiempo.
A vos, encantada de saludarte.
Igualmente, Gladys González, fiscala.